Una mujer llamada Pilar Hyman se dice que es creadora del método Walden para runnings. Y esta mujer que ha desarrollado unas disciplinas deportivas y que ha impactado a muchos, se basa en un proyecto que ha titulado así: La comodidad es enemiga del progreso. La comodidad es enemiga del progreso. Y es curioso porque en su mayoría el ser humano lucha y trabaja para alcanzar su mayor comodidad. Trabajamos por esas cosas: una casa, buenos muebles, buena pensión, buena alimentación, buenas vacaciones. Y estamos luchando en la mayoría de los seres humanos para alcanzar el mayor nivel de comodidad. Pero mientras el hombre busca su comodidad, Dios es especialista en desacomodarnos, porque solo cuando Dios lo hace así, estaremos preparados para ir en triunfo, como lo dice la palabra del Señor. Amén. Entonces uno a veces le pasa como cuando el pichón está en el nido y se queda ahí. Y como logramos un buen nido, una buena comodidad, no nos queremos mover de ahí. Y Dios a veces tiene que desbaratar el nido, quitarlo para que volemos a un nuevo nivel. Así comenzó este ministerio Cielos Abiertos. El Señor tuvo que desacomodarnos de donde estábamos, que saliéramos casi que humillados o humillados en unas situaciones difíciles. Y entonces cuando eso pasa, uno se amarga. Pero cuando el tiempo ha pasado, uno dice: ah, es que si no hubiera sido así, yo no lo hubiera entendido. No lo hubiera entendido. Entonces mire cómo Dios provoca eso, ¿verdad? Vamos a estudiar un texto conocido en Josué 1, del 1 al 9. Y la enseñanza la he titulado así: Nuevos niveles, nuevos desafíos. Diga conmigo: nuevos niveles. No lo escuché, diga: nuevos niveles, nuevos desafíos. Tengo la convicción en mi espíritu que Dios lo quiere llevar a usted a nuevos niveles. La vida espiritual no es estática. La vida con Dios no es estática, es dinámica. Aunque a veces vengan crisis, que son las que usa Dios, como lo he explicado ahora, pero la vida con Dios es dinámica. En los momentos que nos sentamos con mi esposa alrededor de la mesa, los dos juntos a hablar, tenemos diálogos interesantes y recordamos la historia y vemos la manera en que Dios ha obrado. Y nos hemos dado cuenta que nuestra vida no es la misma que cuando comenzó nuestro matrimonio hace 33 años y 23 días, sino que ha habido una dinámica. Hemos visto las etapas de Dios, las temporadas de Dios cumpliéndose y llevándonos a esos nuevos niveles. Entonces, eso cuando uno lo percibe y lo captura, y estoy insistiendo que este año tendré la serie que he titulado Las temporadas de Dios. Todo un mes le voy a hablar sobre las temporadas de Dios y se lo voy a mostrar bíblicamente lo importante que es estar alineados con esas temporadas de Dios. Amén. Así que el Señor nos quiere llevar a nuevos niveles. De tal manera, el propósito de Dios es que cuando uno mire un año atrás, 2 años atrás, 3 años, 4, 5 años, nos gocemos en casa. Y uno se siente con su cónyuge, si es casado, con sus papás, uno se siente en familia. Y uno puede decir: oiga, qué tremendo lo que ha pasado con nosotros. Qué tremendo, ¿dónde estábamos y ahora dónde nos tiene Dios? Cómo el Señor ha hecho cosas impresionantes. Ahora, mi amor, le encontramos sentido a la crisis. Mira cómo Dios está ahí en el asunto, cómo Satanás nos quiso detener, pero no lo pudo hacer. Cómo Dios abrió esas puertas, cómo Dios se glorificó de esta manera. Mira cómo el Señor nos ha honrado, nos ha bendecido y nos lleva a nuevos niveles. Entonces, para su vida hay nuevos niveles. Lo desafío en el nombre de Cristo Jesús para que este año usted en su espíritu anhele y busque los nuevos niveles en Dios. Y la palabra dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y este texto, quisiera que lo dijéramos todos a la voz de tres, el versículo 5. 1, 2 y 3. Le dedico ese texto. Subráyelo, tómelo, apropiese de él. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, dice la palabra del Señor. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y todos vamos a decir el versículo 8 a la voz de tres fuerte. 1, 2 y 3. Quienes somos un poquito más viejitos, sabemos que de este versículo se hizo un coro. No canto porque la que canta es mi esposa, a ella le queda bien en la predicación, yo daño la predicación. Pero de ahí se sacó una canción. Y el versículo 9, que también lo conocemos, dice: mira que te mando que te esfuerces conmigo y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aproximadamente año 1375 antes de Cristo, si fue que Moisés llegó allá al monte donde recibió la ley, al monte Sinaí, en el año 1415, como dicen algunos, habían pasado 40 años. Y ahora dice la palabra que el Señor había levantado a su siervo Moisés. Lo llama al monte Nebo y dice que allí lo enterró Dios. Bueno, yo soy de los que creo que el Señor lo levantó, porque fue de los que apareció después en el monte de la transfiguración. Lo cierto es que nadie supo su lugar, y el pueblo, en medio de la queja, de sus imperfecciones, de toda su vida, habían aprendido a caminar con un líder por 40 años. Lo habían aprendido a amar, a valorar. La nueva generación que se levantó ahí era la voz del líder que conocían. Era un momento especial y ahora Dios levanta a Moisés. Se cierra el ciclo del desierto y levanta a Moisés. Por supuesto que el momento es crucial. Dice la palabra cuando termina Deuteronomio que nadie como Moisés, que no se ha levantado ni antes ni después un profeta como ese hombre, que viera a Dios cara a cara. Dice que sus ojos no se oscurecieron, que no perdió su vigor. Y me inspira para orar sobre ese texto y decirle: Señor, que así sea nuestros últimos días. Yo tomo esos textos, como cuando dice también de David en primer libro de Crónicas 29:28, dice que murió en buena vejez, lleno de riqueza, lleno de gloria, de honra, y reinó en su lugar su hijo Salomón. Esos textos son una base para uno orar y decirle: Señor, ayúdame hasta el último momento a amarte, adorarte, pero gozar de tus fuerzas, gozar de tu salud, gozar de tu vigor. Y así proclamo que será sobre su vida en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo proclamo que hasta el último momento usted será el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No lo veo tirado a usted en un ancianato, no lo veo por allá achacado, no lo veo amargado, lo veo a usted hasta los últimos días celebrando la fidelidad y la misericordia de Dios. Alguien que tome eso para su vida. Levanta el Señor a Moisés. Se hace un duelo y queda un ambiente sombrío en el pueblo. Ya había un momento crucial donde se había ministrado. Moisés había puesto sus manos sobre Josué, hijo de Nun, dirigido por Dios para nombrarlo como su sucesor. Pero no había nadie que tomara la iniciativa para ahora llevarlo a ese nivel de honra, y hay una quietud, y en medio de ella es que Dios interviene. Y dice que en medio de ese momento, cuando Moisés había muerto, dice que habló Dios. En los momentos de dolor, en los momentos cruciales, en los momentos de las mayores transiciones, Dios habla. Dios habla, interviene y habla ahora con Josué. Y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Y quizás alguien hubiera podido decir: bueno, pues José ya sabía eso. Pero lo que estaba haciendo Dios ahí era sanando la vida de Josué. Era afirmando, era ahora dándole la seguridad sobrenatural del ciclo que se estaba cerrando y el que comenzaba ahora. Y comienza Dios a hablar con él, como hemos leído en su palabra, y lo prepara para ese nuevo nivel. El nivel del desierto pasó y ahora comenzaba el nivel de la conquista de la tierra prometida. Y al ver este texto, consideramos entonces en esta hora la importancia de identificar los niveles que Dios tiene para nosotros y aceptar los desafíos que los mismos implican. ¿Cómo lo vivió Josué y qué aprendemos entonces nosotros para nuestra vida? Veo tres cosas que le quiero dejar en su corazón de este pasaje. Lo primero, que hay un tiempo de ascender. Diga: tiempo de ascender. Tiempo de ascender. Le dije que la vida cristiana no es plana. La vida cristiana tampoco es de retroceder. Hablábamos sobre el texto que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ayer, antier hablamos en el ayuno y recordábamos los amaneceres llaneros. ¿Quién ha visto un amanecer llanero? Donde usted ve que el sol parece que saliera como esa bola de fuego, aunque el sol está quieto. Pero nótese que el sol sale y el sol no se devuelve. La ley de la física dice que el sol no se puede devolver, la tierra no se devuelve, sino que él avanza hasta que el día es perfecto. Y en la ley sobrenatural de Dios, el Señor nos ha creado no para que retrocedamos, sino para que vayamos en triunfo y avancemos en su nombre. Así que es tiempo de ascender. Lo primero, el tiempo de ascender, y se da cuando comprendemos la importancia de cerrar ciclos. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó del día en que el Señor levanta a Moisés en el monte Nebo al día que Dios le habla a Josué. Pero fue un tiempo de dolor, un tiempo estático, un tiempo de confusión, un tiempo de incertidumbre. Y cuando Dios irrumpe aquí, lo hace para en el reino espiritual cerrar el ciclo de Moisés. Cuando dice: mi siervo Moisés ha muerto, está sanando el corazón de Josué, está estableciendo una verdad de lo que ha pasado, y ahora le está diciendo que no solo murió Moisés, sino que cierran la temporada del desierto. Que hay un nuevo tiempo de Dios. Y que ahora es necesario comprender que hay que mirar hacia adelante. Y en ese tiempo de ascender, Josué evidencia que ya está preparado para el nuevo nivel. Y es importante que cuando el Señor nos quiere llevar a esos nuevos niveles, esto tiene que ver con las circunstancias que rodean, pero también tiene que ver con el proceso que está sucediendo dentro de mí mismo. Podría el terreno estar preparado, pero el Hijo de Dios no estar preparado para ir a ese nuevo nivel. Por eso las oportunidades de Dios están a la puerta, pero no todos están preparados para las oportunidades de Dios. Y en el caso de Josué, Josué ahora estaba preparado para ese tiempo de ascender, porque él había vivido el proceso a cabalidad. Un proceso que tomó 40 años al lado de su maestro, al lado de Moisés. 40 años donde demostró lealtad al llamado y a su autoridad. 40 años donde él persistió, los vivió como los vivieron las demás personas, pero Josué determina hacer cosas diferentes que las otras personas. Todos conocemos que solo Josué y Caleb, aparte de Moisés, fueron los que salieron de tierra de Gosén en Egipto y fueron los únicos que vieron el desierto, allá tierra de Gosén, el desierto y la tierra prometida. Solo Josué y Caleb. Solo Josué y Caleb. Y cuando uno estudia la historia y hace análisis, se calcula que cerca de 2 millones de personas salieron de Egipto, contando las mujeres y contando también los niños. 2 millones. ¿Y cómo es que de 2 millones solo 2 entran? Si la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe? Mucha gente cree que Dios hace acepción de personas. Pero Dios es el mismo para el rico y para el pobre, para el del norte y para el del sur, para el blanco y para el negro. Dios es el mismo. Dios no hace acepción de personas. La diferencia la marcamos los seres humanos en la manera en que vivimos los procesos. Y déjeme darle nada más algunos datos de Moisés, de Josué, perdón. Por ejemplo, cuando el pueblo deseó volver a Egipto, Josué avanzó hacia la tierra prometida. Me gustó la predicación de mi esposa, y no porque la haya dado ella. Muy interesante. Esa canción que dijo, porque algunos comienzan a caminar hacia la tierra prometida y en un punto desean volver a Egipto. Qué triste y qué doloroso es, tomando las palabras de mi esposa, una persona que degustó la gracia, degustó la bendición de Dios, que termine por allá otra vez echando pochola, amargado, en una secta, por allá en el ateísmo, por allá en la vanagloria, en las tabernas. ¡Qué triste es! ¡Eso es triste! Y esa persona debe aprender, y los que estamos aquí, de Josué, porque mientras el pueblo deseó volver a Egipto, este hombre se mantuvo caminando hacia la tierra prometida. Cuando sus compañeros hablaron mal de las bendiciones, Josué ejerció la fe. ¿Se acuerdan de los 2 espías? A los 2 años que habían salido, ellos se hubieran podido entrar, degustar. Pero qué tremendo que frente a la bendición hablaron mal. Tan duro puede ser el corazón de un ser humano y hasta de un hijo de Dios, que en vez de alegrarse de la bendición, reniega de la misma. Ah, ¿por qué me toca a mí eso? Otra vez yo sirviendo, otra vez haciendo a ese trabajo, qué aburrido ese trabajo, qué jartera, ese pastor sí exige, ese pastor. ¿No se da cuenta que es la bendición de Dios? Una persona puede estar renegando de la misma bendición de Dios. Y ahí se marcó la diferencia. Mientras los 10 espías, no, eso qué va, eso mire lo gigante, mire, somos como langostas. Josué y Caleb comiendo uvas sabrosas, viendo esos panoramas. Yo creo que venían en el camino diciendo, ¿dónde vas a hacer la casa? Yo lo voy a hacer en esa loma chévere que vi. Y ya tenían la finca preparada y a mí me toca esas hectáreas y tenía todo listo. Y los otros amargados por la bendición de Dios. ¿No cree que tenemos que prestarle atención a eso para no amargarnos con las bendiciones de Dios? Sino de gustar y aprovechar y valorar las bendiciones de Dios. Si usted va a su trabajo este año renegando, reniega la bendición de Dios. Si usted reniega a sus hijos, reniega de la bendición de Dios. Si usted reniega a su esposo o su esposa, reniega la bendición de Dios. Si usted reniega a sus autoridades de la iglesia, reniega de la bendición de Dios. Si usted reniega de Colombia, reniega de la bendición de Dios. Eso hace que se marque la diferencia. Otra, donde este hombre marca la diferencia también. Cuando Aarón y María murmuraban contra la autoridad, Josué honró la autoridad. ¿Sabe que este es un punto delicado? Siempre me acordaré de un hombre de Dios, lógicamente que todavía vive nuestro pastor Efraín Sinisterra. En uno de mis ascensos ministeriales hace años atrás, nos dio un taller sobre el principio de autoridad. Y nos hizo estudiar los casos de rebelión del Antiguo, el Nuevo Testamento. Yo tengo todo eso ahí, lo he guardado, lo he atesorado. Y nos deja ver cómo hay pecados y Dios no es que haga excepción de pecados, pero usted va a ver que pareciera que sí hubiera excepción de pecados. Por ejemplo, dice que cualquier pecado es perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y usted va a estudiar en la Biblia y verá cómo Dios le da de duro a la rebelión cuando alguien se levanta contra la autoridad. Porque ese fue el principio de Lucifer. Levantarse contra la autoridad. Y ahí debemos tener cuidado. Gente que echa, perdóneme el término, pestes de su autoridad, de su jefe, de sus papás, de la persona que le lidera, y no tiene cuidado. Y para Aarón y María fue fácil abrir su boca contra su hermano. Y comprendemos que eso produjo lepra en María y también hizo que en el monte Hor muriera Aarón. Dios es celoso de los principios que Él ha establecido. Tenga cuidado de rebelarse contra la autoridad porque le impedirá ir a un nuevo nivel de Dios. Y mucha gente dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no veo la gloria de Dios? ¿Por qué siento que no progreso? Si yo oro, no basta con orar, no basta con venir al ayuno. Estos ayunos, estos tiempos nos tienen que llevar a revisar todo esto para saber en qué estamos fallando y tomar decisión de no levantarnos a murmurar contra la autoridad. Otro, cuando Coré se rebeló, ¿se acuerdan de la rebelión de Coré? Josué permaneció leal al llamado. Ese es otro. Coré menospreció el llamamiento al servicio para Dios. A veces no hemos comprendido el secreto de lo que es servir a Dios. Yo creo firmemente que si comprendiéramos a mayor cabalidad la bendición de servir a Dios, nosotros nunca dejaríamos de servirle. El servicio es una clave de bendición espiritual. El servicio abre los cielos. El servicio me hace amigo de Dios. El servicio me conecta con el favor y la misericordia de Dios. El servicio me lleva a conexiones divinas. El servicio me abre puertas. El servicio trae provisión. Servir después de la salvación es lo mejor que podemos hacer. ¿Y qué pasó aquí con Coré? Menospreció su llamado. Tenía el llamado. Lo tenía todo asegurado. Pero se rebeló. Y Josué dijo, no, yo sí voy a guardar mi llamado. Yo no voy a ser tonto. Para mí el servicio para Dios es un tesoro y lo voy a cuidar de esa manera. Siempre lo hemos dicho. Como una persona bota el servicio, como una persona hay que rogarle, como una persona dice yo paro. Esa persona camina en la carne pero no en el espíritu. Quien camina en el espíritu sabe que vendrán oposiciones, vendrán muchas dificultades, pero pase lo que pase, yo caminaré con mi corazón y con mis ojos puestos en Jesús, amando y sirviendo a aquel que derramó su sangre por mí en la cruz del Calvario. Otra, cuando Moisés se airó, Josué se mantuvo prudente. Aún se le fueron las luces a Moisés. Y a alguien le puede parecer injusto. Como Moisés, el hombre que estuvo 40 días en el monte, que para Dios ese pueblo por 40 años y tanto hizo. Dice que por un día que se dejó incitar por el pueblo y el Señor le dice, háblale a la peña para que salga el agua. Y el hombre descargó su ira y agarró esa peña y le dio. Y el Señor dice, por ese acto no entrarás en la tierra prometida. Qué chicharrón, ¿sí o no? Dios pone la vara alta. No puede ser de cualquier manera. Pero aún en ese momento, Josué no dijo nada. Pero dijo, no puedo seguir ese ejemplo de mi líder. Y se mantuvo prudente. Entonces, como Josué vivió el proceso, Dios honró su fidelidad. En otras palabras, Dios no escoge a Josué al azar, lo observó durante 40 años. Y a mí me ha gustado esa palabra, se la he dicho varias veces. Dios nos observa. Dios nos observa. Y todos, comenzando por mi vida, debemos ser conscientes que Dios nos observa. Si fuéramos conscientes de eso, no pecaríamos. No haríamos lo que hacemos, no hablaríamos como hablamos, no miraríamos lo que miramos. No nos comportaríamos como a veces lo hacemos. Si somos conscientes, y yo le pido al Espíritu Santo que comenzando por mi vida y a todos, Dios de este ayuno nos haga más conscientes que Él nos está observando. Entonces cuando Dios va a hacer una obra grande y sobrenatural, el Señor empieza a ver quién de cielos abiertos, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin... No, Dios no juega al pinochazo. Dios observa, Dios mira la fidelidad, la entrega, la humildad, la sencillez de corazón, la lealtad, la honra. Dios mira los detalles. Entonces cuando Dios va a llamar a alguien, Dios mira a esas personas que han agradado su corazón como agradó María a Dios, la madre de Jesús. Mujer llena de gracia. Una mujer que también halló gracia delante del Señor. ¿No cree que esa es una petición linda, Señor? Que mi vida halle gracia delante de ti. Dígale eso a Dios en su oración, Señor, que mi vida halle gracia delante de tu presencia. En otras palabras, Josué fue puesto en balanza y fue hallado, diga fiel. ¿Fue hallado qué? Fue hallado fiel. Así que Dios cumplió su palabra en Josué cuando dijo que iba a ser el sucesor de Moisés. ¿Tiene usted una palabra en su corazón? Que dice, ¿será que esto se va a cumplir o no? Yo tengo palabras en mi corazón. Si yo le mostrara mi iPad, este año como Dios me ha hablado, y he tomado una disciplina este año que le quiero animar. He agarrado la palabra como un niño. Como un niño. Texto que yo veo que Dios me habla, no lo dejo allá en la Biblia y digo, ay, tan bonito. Sencillamente lo saco, lo estoy sacando a una carpeta, lo tengo ahí, le pongo fecha, digo, Dios me habló así, tal día, en mi devocional me habló, y lo tengo ahí. ¿Sabe para qué? Porque un día esa palabra se va a cumplir. Entonces yo tengo el testimonio. Y voy a decir, Dios me habló esta vez, tantas veces, y mire cómo Dios cumplió su palabra. Pero a veces no tenemos esos detalles con la Biblia. Entonces usted no dice, ¿será que Dios habla o no habla? Sí, Dios habla. Pero si usted tiene esos detalles, su testimonio va a ser más poderoso. Me hice entender en eso, ¿verdad? Así que lo primero, tiempo de ascender. Es lo que hay allí, tiempo de ascender. Dios ve a Josué y lo lleva a ascender. Pero también le lleva a algo importante, a una tarea que entender. ¿A una qué? A una tarea que entender. Me gustó estudiando el texto, comentarios y mirando para la enseñanza, que Dios le da tres órdenes a Josué. Y la primera orden es, ¿cuál? ¡Levántate! ¿Se acuerda de la palabra cuando le dice a Lázaro también? ¡Lázaro, sal fuera! ¡Levántate! El momento no era fácil para Josué. Moisés, su líder, su padre espiritual, su maestro, su amigo. Su amigo había muerto. Nada más. Nuestro pastor Humberto Fajardo sale ahorita de presidente. Y yo he caminado con él por cerca de 20 años. Hemos ido a un lugar, a otro. Nos hemos visto en Boxer. Hemos ido a la selva, a otros países. Hemos reído, hemos llorado. Alguna vez estábamos comiendo arepa con Coca-Cola en una cantina. Que se nos vieran y nos tomaran una foto y diría que estábamos descarriados. Hablamos, reímos, lloramos. Yo sé de su familia, él sabe de mi familia. Y ya se está cerrando un ciclo de trabajar a su lado. Él no se ha muerto. Yo puedo verme con él, pero sentí nostalgia y le confieso que derramé mis lágrimas al saber que ese ciclo se está cerrando. Soy un poco nostálgico en eso. Entonces pude pensar un momento, si para mí es cerrar un ciclo de labor, ¿cómo sería para Josué saber que su maestro estaba muriendo, que había muerto? Así que frente a los momentos de crisis, el Espíritu Santo nos está diciendo, no te quedes en el dolor, levántate y pasa el Jordán. Levántate, ¿verdad? Así que uno de los problemas, y esto lo vamos a ampliar cuando hablemos de las temporadas. ¿Por qué algunos no van a las temporadas? Porque se quedaron en su dolor. Se lo repito, ¿por qué algunos no van a otra temporada? Porque se quedaron en su dolor. Y el dolor hay que gestionarlo. Todos, a todos nos duele, pero yo soy el que decido si me quedo con el dolor, lo abrigo, me victimizo, me amargo, me mantengo ahí y lo abrigo por 10, 20 años, como algún día que estamos en la emisora Vida M haciendo radio con algunos y una mujer llama y dice que llorando que oráramos por ella porque su esposo se había muerto, le ministramos todo por radio. Y yo creí que ese día ella venía al cementerio a enterrar a su esposo. Y le digo, bueno, pero ¿cuándo fue que murió su esposo? Y me dice, hace 10 años. No había soltado el dolor. ¿Sabe para qué le trajo Dios en esta mañana? Para decirle, suelte el dolor. Porque si no lo suelta, le va a seguir doliendo. Y el dolor que no se gestiona se convierte en raíces de amargura. Y las raíces de amargura detienen el propósito de Dios en una vida. Entonces, aquí es levántate de tu dolor. Lo que el Señor le está diciendo a este hombre. Levántate de tu dolor, gestiónalo. Y todo esto para que se cumpliera la palabra que dice más adelante en 2 Corintios capítulo 3 versículos 5 y 6. Tal vez Josué estaba ahí sintiendo, ¿cómo voy a dar la medida de mi maestro? Y esos son de los retos, reemplazar a alguien es tenaz. Ser el sucesor es tenaz porque uno dice, este hombre dejó una vara en alto, dejó el tabernáculo, dejó la nube, con él estuvo el maná, con él estuvieron las señales, dejó organizado, sacó esclavos, ahora hay príncipes, ahora hay tribus. El hombre hizo una labor impresionante. Darle la medida a mi maestro Moisés, tenaz. Y yo me he sentido así. Y orando en todo este camino, por lo que ustedes muy amablemente oraron por mí, en uno de mis devocionales Dios me habló a través de 2 Corintios 3, 5 y 6. Y me caló esa palabra y me agarré de ella. me agarré del bendito, me agarré de la palabra que dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, como para que pensemos algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Diga alguien amén a eso. Dice el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y esa palabra me trajo respiro y entendí que todo lo que pase con mi vida, sea lo que sea, no será por mí, sino por la gracia de Dios en mi vida. Y Dios lo ha preparado, nos procesa, nos observa. Pero tan sublime es Dios que el día que suceden las cosas grandes, nadie se puede ufanar. Las grandes bendiciones serán por la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Por eso dice, levántate. Tal vez de tu dolor, levántate de tu limitación, él está diciendo a Josué. Te sientes incapaz, te sientes que no lo voy a hacer contigo, te sientes que no eres la persona opcionada. Tal vez nos sentimos así y yo me he sentido así. Pero no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. La segunda orden que da, pasa el Jordán. Pasa el Jordán. El Jordán era la señal de pasar a la tierra prometida, de dejar atrás el desierto y tantas cosas más y entrar a la tierra prometida. Es una decisión de avanzar, de salir de un estado, de salir de una condición para ir a lo nuevo de Dios. Por eso dice, pasa el Jordán. Eso quiere decir que la fe es una fe para pasar de una condición a otra. Es esa fe que nos va a llevar a una tierra más amplia. Habían pasado el desierto. A este lado quedaban dos tribus. La tribu de Rubén, la tribu de Dan quedaban a este lado. Pero la grandeza de la tierra prometida estaba después del Jordán. Tan grande la tierra prometida que hasta el día de hoy Israel nunca ha conquistado toda la tierra prometida. Cuando vamos al seminario bíblico, instituto bíblico, quienes fuimos, estudiamos algo que se llama la media luna fértil. Un mapa que es una media luna. Y cuando uno mira toda la media luna, que fue la tierra prometida, solo este pedacito conquistaron. Ni siquiera la mitad. Eso quiere decir que la bendición de Dios es amplia. Pero necesitamos pasar el Jordán de la estrechez a la abundancia, del desierto a la conquista. Necesitamos pasar de una condición de lo natural a lo sobrenatural de Dios. Año 2024, año de pasar el Jordán. Entonces, cuando usted pasa el Jordán, se nota en el lenguaje, en la cosmovisión. Porque cuando uno está en el desierto, ¿de qué habla? Del desierto. Pero se nota cuando alguien pasó el Jordán, porque ahora está hablando de los milagros, de las conquistas. Está hablando de la bendición de Dios. Está hablando del cumplimiento de esas promesas. Está hablando de los desafíos. ¿Sabe que una vida se nota si está en rutina o está en la frescura del Espíritu Santo? Si yo vengo y usted me pregunta, pastor, ¿cómo está? No, tenaz. No, ahí, no sé si sí o no, qué tal. ¿Yo lo inspiro a usted en algo en eso? Sí, uy, no. Hermano, ¿cómo está? No, pastor, como cuando usted era pobre. Y echan indirectas. Como yo no soy pastor, no es que la misma situación, no es que tal, no es que el negocio, no es que, pastor, otra vez me pasó lo mismo en el trabajo. Uno habla y los escucha y uno que ora por ellos, pero la verdad uno quiere rápido irse de ahí. Pero si usted escucha a alguien, ¿cómo va? No, pastor, mire, Dios abrió esta puerta, Dios me bendijo, el Señor se glorificó, sabe que Dios me dio una idea de un libro, pastor, estoy escribiendo un libro, pastor, estoy haciendo eso. ¿Usted se quiere quedar ahí? Esa persona inspira y se evidencia que pasó el Jordán y que está conquistando la tierra prometida. Este año usted va a conquistar, ¿qué? Y el tercer mandamiento, ¿yo hasta qué horas tengo para predicar? El tercer mandamiento, medita en la ley. ¿Medita qué? Plan lector, mi vida. Plan lector, por favor, un plan lector. Medita en la ley. Es la tercera orden que da. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá súper. Mire lo interesante. Mire lo interesante. Meditar en la palabra. Y si nos quedáramos predicando solo ese texto, déjeme decirle algunas cosas si usted quiere escribir. Si usted no escribe, lo felicito por la memoria que tiene, pero por lo menos lleves esto en su corazón. Cosas que dice el texto. Siempre. Cuando dice nunca, ahí quiere decir siempre. Cuando dice nunca se apartará, está diciendo que siempre la palabra estará presente. Palabras clave de ese texto, siempre. Y siempre es, no nos puede pasar un día sin meditar en la palabra del Señor. Ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Desde que conocí al Señor, un día me quedó una sensación, y hace mucho tiempo atrás, que no medité en la palabra, de mis cerca de 38 años ya van a ser de vida cristiana. Que yo recordara esto, yo creo que un día, y tengo la duda, pero digamos que un día, todos los días medito en la palabra del Señor. Otro principio que dice ahí, tiene que ser de día y de noche, de día y de noche. Y creo que ustedes, lo voy a decir por algunos que quizás vienen por primera vez, me han escuchado decir, ¿por qué dice de día y de noche? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Ya lo sabe? Yo lo he dicho varias veces. ¿Por qué de día y de noche? ¿Quién se para y me lo dice? De día y de noche. Porque el primer pensamiento que el ser humano tenga en el día está comprobado por los entendidos del comportamiento humano, que el primer pensamiento que el ser humano tenga en el día determina su estado anímico y su capacidad para tomar decisiones. Entonces, si usted ve a alguien de la familia que a las 10 de la mañana ya está con un genio boleado, usted puede decir, ese no meditó en la palabra. El primer pensamiento determina ¿qué? Estado anímico. La palabra es antídoto contra la depresión. Contra la tristeza, la palabra consuela, la palabra llena, la palabra fortalece. Y el último pensamiento que el ser humano tenga en el día, se dice que es lo que alimenta al subconsciente. Y es lo que va a determinar los valores y principios de esa persona. Entonces, el Señor no improvisa. El Señor no dice las cosas porque sí. Escúcheme, hasta una tilde en la Biblia tiene razón de ser. Entonces dice de día y de noche, siempre de día y de noche. Dice que se debe guardar y hacer. ¿Cómo uno sabe que está guardando y haciendo? Para que guardes y hagas, dice la palabra. Usted tiene que encontrar, cada vez que vaya la palabra, usted puede encontrar tres cosas. Por si le sirve esto, un pecado que confesar, un mandamiento que cumplir o una promesa que alcanzar. Yo no sé quién se inventó la Biblia, las promesas. Quisiera saber quién fue para decirle que por qué por favor nos saca la Biblia de los pecados a confesar. Nos inventamos unas cosas nosotros los cristianos, dice que la Biblia, las promesas. Una Biblia de promesas, como para alimentar un evangelio barato. No compre Biblia de promesas, compre una Biblia y estúdiela. E identifiquemos pecados que confesar, mandamientos que cumplir y ahí sí promesas que alcanzar. ¿Me hago entender en eso? Si usted solo encuentra promesas, solo promesas. La palabra tiene un equilibrio perfecto para formar carácter. Y solo quien está formado en el carácter puede disfrutar de las bendiciones de Dios. Amén. Y también dice que debemos proclamarla. ¿Debemos qué? Proclamar la palabra del Señor. Así que, lo segundo, una tarea que entender. Y número tres, cuando vamos a nuevos niveles que implican nuevos desafíos, hay un tiempo de ascender, una tarea que entender. Y número tres, se necesita tenacidad que evidenciar. Tenacidad. Una palabra, una persona que tiene tenacidad es una persona valiente, es una persona que tiene carácter. ¿Se da cuenta lo que el Señor le dice? Así como le dio tres mandamientos, los nuevos niveles y los nuevos desafíos van a requerir carácter. Y por eso tres veces le está diciendo: esfuérzate y sé valiente. Esto tiene una resonancia en el Nuevo Testamento. El reino de los cielos hace fuerte. ¿Quiénes arrebatan el reino de los cielos? Tiene por allá otro eco. Usted podía encontrar otro que dice en Apocalipsis: pero los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de los cielos. ¿Quién es una persona cobarde? Una persona que escucha la palabra, pero no tiene el carácter para renunciar al pecado. Que le da miedo testificar. Uy, usted es cristiano, ¿no? Usted está yendo. No, todo bien, no. Yo fui por allá, pero no, todo bien. Yo soy su amigo. Amigo del diablo. Una persona que haga eso. Entonces mire cómo el Señor le está diciendo: si tú quieres salir a ese nuevo nivel, ya te observé. Pasaste el proceso. Te estoy dando estos tres mandamientos, estas tres órdenes. Pero ahora te desafío a que tengas carácter, Josué. La tarea que te espera requiere de carácter. Y ese carácter se ve en el esforzarse. Esa palabra, que en el hebreo es la palabra sahak, significa ser fuerte, tener ánimo, apoderarse, empuñar, estar resuelto, ser violento. Mire esas palabras tan importantes. De cada una de ellas podríamos desglosar. Por eso dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que es esforzada es una persona constante en su ánimo. Porque cuando sale el sol quiere adorar a Dios y servirle, y cuando llueve le da la depre. Pastor, ¿por qué no fue a la iglesia? ¿Por qué no fue al ayuno? Pastor, es que no sé, es que tenía como la depre, por eso no fui al ayuno. Flojo. Una persona forzada viene al ayuno. Una persona esforzada es una persona valiente, que se apodera, que empuña, que está resuelto, que marca la prioridad. Se necesitan personas ¿qué? Esforzadas. Diga: esforzadas. Para sacar un hogar adelante con éxito, se necesita de un esposo, de un hombre esforzado. Yo veo esposos que se quejan. Uy, no, pastor, es que eso lavar la losa es duro, pastor, eso es duro. Flojos. Uy, no, pastor, eso, tener un hijo es tenaz. ¿Quién dijo que tener hijos era? Bien lo dijo el doctor Dobson: tener hijos no es para cobardes. Entonces, una persona forzada es una persona que no se queja ni se victimiza frente a los desafíos, sino que los asume con ahínco. Sabe que Dios lo ha capacitado, sabe que lo puede hacer en Dios, sabe que es su oportunidad para conquistar. Y dice: sé valiente. Y la palabra valiente es la palabra amatz en el hebreo, que significa alentar, consolidar, crecer, ser pujante. Una persona valiente consolida el fruto de la bendición que Dios le da. Es decir, Una persona valiente, al pasar los años, se le ve la bendición. ¿Se le ve qué? Se le ve la bendición en todo. Y la bendición no es solo plata. Si es un líder, hay vidas, hay almas, abrió tres grupos, sirvió aquí, hay este fruto. Es una persona que es valiente porque consolida el fruto. Esa persona crece. La esterilidad en la Biblia se consideró una maldición. Y usted lo sabe, en el Antiguo Testamento. Y está ahora lo de la adopción. Pero la esterilidad espiritual sigue siendo una maldición. ¿Qué es una esterilidad espiritual? Pues un creyente que va, recibe enseñanzas, pero no sirve, no hace nada, no tiene fruto. 10, 20 años, nunca ganó nadie para Cristo. A los 25 años todavía está pensando en dónde me congrego, en dónde me congrego. A los 30 años todavía estoy diciendo, yo no vuelvo porque el pastor no me miró. Ese no es valiente. Ese es un quejetas. Entonces el valiente es una persona que ¿qué? Que crece y es una persona pujante. La persona pujante ve las oportunidades donde otros ven los impedimentos. ¿No le parece a usted interesante eso? Entonces los líderes, los hijos de Dios, somos esforzados y valientes. ¡Qué harto! Yo creo que los oídos de Moisés casi se rompen cuando escuchó a los 10 espías. Porque qué harto escuchar líderes que traigan problemas. Los líderes no se pusieron para que traigan los problemas. Los líderes se pusieron para que ayuden a resolver los problemas y presenten las soluciones y cuenten los testimonios de lo que Dios hizo. Nos podemos volver viejos en el Evangelio y no tener fruto ni ser pujantes. Usted que lleva 2, 5, 10, 20 años en la vida cristiana, este año usted debe fundar un grupo vida. ¿Sí ve que no dijeron nada? Usted tiene que fundar un grupo vida. Usted lo puede hacer. No está esperando. ¿Usted por qué no lideró un grupo? No, es que a mí no me llamaron y a mí no me dieron el grupo. No espere que le den el grupo. Ore a Dios por un grupo vida. Eso tiene que estar en usted este año en el nombre de Jesús. No lo veo convencido, pero tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. Si usted quiere ser esforzado y valiente y quiere ir a nuevos niveles, entonces usted es una persona que pujante en el nombre de Jesús. Y el Señor, por supuesto que garantizó la confianza en este hombre, porque le dijo ese texto de Josué 1:5. ¿Qué le dijo? Nadie te podrá hacer frente en todos, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En otras palabras, la confianza de que Dios estaría con él donde quiera que fuera. Mire, yo lo creo y se lo digo de verdad en la sangre de Cristo. Será tan clara la confianza y la presencia de Dios en su vida, que en los lugares menos esperados usted se va a quebrantar en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Irá por la calle y va a llorar. Estará en un Transmilenio, en un taxi. Se va a acostar y escúcheme, se va a acostar y no le agarra el sueño. Y va a venir un quebrantamiento de Dios porque ahí está la visitación del Espíritu Santo de Dios. Para decirnos que como estuvo con Moisés, está con todos y cada uno de los que estamos en esta mañana aquí. Denle un aplauso al nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y esto nos recuerda que el éxito de Josué no dependía de sus habilidades, sino de guardar la palabra y de la compañía divina. Diga, compañía divina. Qué lindo saber que el Señor nos acompañará durante todo este año y vamos a ver la gloria del Señor. Para el primer punto tuve una frase: quien camina en fidelidad es promovido con seguridad. Si quiere escribirla, quien camina con fidelidad es promovido con seguridad. Para el segundo punto escribí esta frase: quien camina en fidelidad es promovido con seguridad. La segunda: quien asume la tarea con responsabilidad caminará con dignidad. Quien asume la tarea con responsabilidad caminará con dignidad. ¿Se acuerda lo que pasa en un salón de clase? Cuando uno, alguien hace la tarea y saca 10, ¿qué? Dignidad, entonces. Pero cuando no hizo la tarea, que no haya clase, que haya paro, que la cucha se enferme. Y para el tercer punto, cuando se vive con tenacidad, se crece en autoridad. Cuando se camina, se vive en tenacidad, se crece en autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted sabe muy bien, más que yo, que Josué tiene el mismo significado del nombre de Jesús. Josué en hebreo, Jesús en griego, el Salvador. Por eso ahí está representando a Cristo Jesús también. Qué lindo saber que el Señor está con nosotros. Y este año iremos a nuevos niveles. Y van a haber desafíos. Pero esos desafíos son la oportunidad de Dios para ir en triunfo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Colóquese en pie. Qué lindo estudiar la palabra, ¿cierto que sí? No voy a ser llamado al altar, pero se coloca en pie, por favor, si es tan amable. Tenemos un sistema electrónico que a los 10 segundos que yo diga se coloca en pie, sale el alfiler. Entonces, párese rápido, por favor, porque van a activar el sistema. Le voy a dejar que cerremos todos nuestros ojos. Bueno, antes de cerrar los ojos, con sinceridad, ¿hay alguien que diga, oiga, Dios no me habló en nada en esta mañana, en esta enseñanza? Con sinceridad, ¿no? De pronto alguien dice, no, la verdad, yo tenía una expectativa mejor, no me habló Dios en nada. Entonces ahora levante la mano si Dios le habló en algo en esta enseñanza. Bueno, entonces cierre sus ojos, escúcheme. Cierre sus ojos y hable con Dios en lo que el Señor le dijo a través de la palabra. Hable con Dios.